Buenas, imparables, soy el pastor Brian Chalai, es una alegría que seas parte de esta comunidad. Seguimos con Efesios, hoy nos encontraremos con Dios en Efesios capítulo 3 al capítulo 5, versículo 20, para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, gracias por la oportunidad de poder estudiar tu palabra. La oportunidad de siempre tener este momento de acercarnos más a ti, de conocerte más, de estar cada día más en comunión contigo. Te pido que nos guíes en el estudio de hoy, que puedas ser de bendición y que puedas hablar directamente a nuestro corazón. Guíanos por favor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vivimos en una cultura de iglesia que muchas veces es tóxica debido a su legalismo. Y esto no nos permite experimentar la gracia de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Al pensamiento de que el pecado tiene que ver con lo que hacemos, la conducta, y no con lo que somos, el corazón. Cuidado, decir que el pecado tiene que ver principalmente con nuestro ser y no con lo que hacemos no significa que la conducta pecaminosa no tiene consecuencias. La Biblia condena tanto los actos pecaminosos como el corazón pecaminoso. Pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿cuál es la fuente del problema? La respuesta es el corazón. Entonces, en su raíz, el pecado es lo que somos. Hacemos cosas pecaminosas porque tenemos corazones pecaminosos, no al revés. Para los legalistas, quienes piensan acerca del pecado principalmente en términos de conducta, el objetivo mayor del crecimiento cristiano es dejar de hacer cosas pecaminosas. Les parece impropio que las personas se consideren a sí mismas como cristianas en tanto sigan haciendo cosas malas. Pero si el pecado consiste primariamente en algo que somos, porque es un problema del corazón, y solo secundariamente en lo que hacemos, entonces la solución para el problema pasa en primer lugar por un cambio de corazón. Esto es lo que llamamos de conversión. Entonces, el cambio en la conducta no puede ocurrir inmediatamente después de la conversión, sino que ocurrirá a lo largo del tiempo. Un carácter pecaminoso se desarrolla gradualmente a partir de las motivaciones que brotan de un corazón pecaminoso. Cuando el corazón cambia, comienza un desarrollo gradual del carácter, pero ahora en la dirección correcta. Y ese desarrollo es diferente en cada persona, por eso no podemos compararnos. Y de este cambio es de lo que habla Pablo en Efesios capítulos 3 al 5 que estamos leyendo. Entonces, para empezar, reflexiona. ¿Cómo es tu comprensión del pecado? ¿Lo ves como una lista de lo que sí puedes hacer y lo que no puedes hacer? ¿Actúas como si se tratara de algo que haces o de quién eres en primer lugar? ¿Podrías decir que estás convertido o solamente buscas hacer lo que se supone que debes hacer y al no conseguir vivir a la altura de esos estándares terminas desanimándote y frustrándote? Avancemos sobre esto entonces, porque ¿cómo sucede este cambio de corazón, este cambio de mente, cambio de voluntad? A eso me refiero con el cambio de corazón, ¿no? Una nueva forma de pensar, una nueva voluntad que guía nuestra vida. En Efesios capítulo 1 y 2, Pablo explicó el mensaje del Evangelio. El Padre hizo provisión antes de que hayamos hecho algo o hayamos sido algo, aun cuando estábamos muertos en pecado. El Hijo fue tratado como tú mereces, para que tú puedas ser tratado como Él merece, muriendo en la cruz en nuestro lugar y dándonos vida junto con Él a través de la resurrección. Y el Espíritu Santo es el que cada día convierte nuestro corazón a fin de que seamos para la alabanza de su gloria y podamos estar por toda la eternidad con Dios. Porque al reconciliarnos con Él, somos llamados hijos y si hijos, herederos. Ese es el mensaje del Evangelio. Ahora, el comprender este mensaje del Evangelio tiene un impacto en dos dimensiones de nuestra vida. En la dimensión comunitaria y en la dimensión individual. Veamos cada una de estas dimensiones. La primera dimensión en la que el mensaje del Evangelio impacta nuestra vida es la vida en comunidad. Pablo le está hablando a los gentiles, todos aquellos que no son judíos, y comienza contándoles de su condición presente como preso. Recuerda que Pablo escribe esta carta desde la cárcel romana, diciendo que la razón por la que está ahí es por causa de lo que les va a decir, por lo que no lo habría inventado él mismo, se le iba a costar todo lo que le estaba costando. ¿Cuál es el mensaje que Pablo predica? Efesios 3:6 lo resume diciendo que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo por medio del Evangelio. Ahora, ¿por qué este era un mensaje revolucionario? Hoy en día, por ahí tú y yo lo leemos como gentiles que somos, porque como no somos judíos, somos gentiles, claro que somos coherederos y miembros del mismo cuerpo. Claro que somos copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Pero en ese momento no era tan claro. ¿Por qué? Porque hasta ese momento, si bien el método de salvación había sido el mismo, fe en la gracia de Dios, porque nunca la salvación fue por la ley, la forma en la que esto sucedía era diferente. ¿Cómo se reconciliaba una persona gentil, un no judío? ¿Cómo nos reconciliaríamos nosotros con Dios si estuviéramos en el Antiguo Testamento? Debíamos unirnos a Israel como nación por medio del rito de la circuncisión y era parte del campamento en el grupo de los extranjeros, aquellos que no eran judíos de sangre. Esto les daba a los gentiles la posibilidad de participar del santuario y sus servicios, donde por su pecado debían ir al santuario, ofrecer un sacrificio y el sacerdote intercedía por ellos delante de Dios para perdón de sus pecados. Pero después de la cruz, todo eso ya no era necesario, lo que está intentando decir Pablo. Solo era un símbolo que señalaba hacia la realidad, Jesús. Ahora Jesús era la cabeza de un nuevo cuerpo formado por judíos y no judíos de todos los pueblos de la tierra. Ya no hacía falta que un gentil se haga judío para recién ahí poder reconciliarse con Dios. La cruz lo había cambiado todo. Esto era un mensaje contracultural para la época. Es importante recordar que Pablo escribe esta carta en el siglo I, donde uno de los temas que más dividía a la iglesia, lo vimos y seguiremos viendo en otras cartas, es la diferencia entre judíos y gentiles. Había un movimiento que, cuando estudiamos la carta a los Gálatas, llamamos el partido judío, que le hacía la vida imposible a los gentiles, diciéndoles que primero debían hacerse judíos para después poder ser cristianos. Es decir, guardar toda la ley, una expresión que utiliza Pablo para referirse a lo que se conoce como la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, y recién ahí podían llegar a. ¿Por qué pasaba esto? Porque los judíos creían que el Salvador prometido en el Antiguo Testamento, el Mesías, restauraría la autoridad de Israel, que en ese momento estaba oprimida por el Imperio Romano, y todo el mundo los buscaría como el líder de las naciones. Entonces, en su forma de entender la vida, este partido judío decía, ¿cómo podía Israel estar sobre la cabeza de las naciones si los gentiles podían llegar a ser cristianos sin ser judíos primero? ¿Y cómo los gentiles podían llegar a ser judíos si no se sometían a todo lo que acostumbraba a ser un judío? Eso es lo que pensaba el partido judío. Además, en la sociedad judía, la interacción entre gentiles y judíos estaba sujeta a ciertas restricciones y normas culturales. Los judíos consideraban a los gentiles como impuros desde el punto de vista religioso y a menudo evitaban el contacto directo con ellos para mantener su pureza ritual. Un gentil ni siquiera podía participar de los servicios del templo. En muchos casos, los judíos evitaban entrar en la casa de los gentiles, compartir comidas con ellos o participar en actividades que pudiera comprometer su pureza ritual. Entonces, después de la crucifixión de Jesús, al comienzo, la distinción entre judaísmo y cristianismo no fue entendida con suficiente claridad. Y numerosos conversos judíos creían que el cristianismo era simplemente el judaísmo al que se le había agregado la creencia en Jesús como el Mesías, nada más. Sostenían que los conversos gentiles, aquellos que querían volverse al cristianismo, además de aceptar a Jesús, debían circuncidarse y ajustarse a todo el sistema ritual judío y a todas sus tradiciones. Tanto que el Concilio de Jerusalén, que leemos en Hechos 15, fue convocado para poder resolver esta situación y al final se votó en contra de las opiniones del partido judío. Ahora, cuando uno ve este contexto, ve la situación, parecería imposible la iglesia. Parecería imposible que en un mismo lugar pueda estar judío y gentil sin que ninguno se sienta más importante que el otro, que estén todos en la misma posición. ¿Qué es lo único que podía hacer eso? El amor de Jesús. Eso es lo que explica Efesios 1 y 2, por eso empezó con esto Pablo. Porque solo así, arraigados y cimentados en amor, serán plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para ser llenos de toda la plenitud de Dios. Así como un cuerpo tiene diferentes miembros y cada uno tiene una capacidad diferente que le permite cumplir con una función específica según lo que la cabeza ordena, y esta capacidad no es para beneficiarse a sí mismo, sino a un cuerpo como un todo, de la misma forma, la iglesia es como un cuerpo compuesto por diferentes miembros y cada uno tiene dones diferentes que le permiten cumplir con funciones específicas según lo que la cabeza que Jesús ordena. Y esos dones no son para beneficiarse a sí mismos, sino a la iglesia como un todo. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Mostrándonos así un Dios que no busca uniformidad, sino unidad. Mientras más comprendamos esto de que somos un cuerpo y que Cristo es la cabeza, más maduraremos para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos juntos como un todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. No es que debemos formar una comunidad de creyentes unidos para reflejar el amor de Jesús, sino que es el amor de Jesús el que nos lleva a formar una comunidad de creyentes unidos que lo refleja. Pablo no nos llama a aprender qué debemos hacer y qué no, si bien esto es importante y tiene su lugar, sino a mirar a Jesús. Es su amor el que nos transforma de adentro hacia afuera en una comunidad de creyentes donde nos amamos unos a otros como Jesús nos amó primero. Reflexiona. ¿Por qué pensamos hoy en día que podemos creer sin pertenecer? ¿Por qué crees que Satanás busca que caigamos en un individualismo espiritual donde creemos que no necesitamos ser parte de una iglesia? ¿Cómo la hipocresía, legalismo, fallas y errores de los hermanos de iglesia no son una razón para no querer saber nada más con ella, sino la descripción de un cuerpo que está madurando en el amor de Jesús y que todavía tiene mucho que aprender, así como tú y yo? ¿Cómo el mirar a Jesús te ayuda a enfrentar los desafíos y desánimos que muchas veces puedes atravesar en tu iglesia local? ¿Cómo el saber que ser parte de una iglesia local es un mandato divino impactan la decisión que tienes que tomar de volver a congregarte o de hacerlo de forma regular? Tal vez haya mucho que cambiar en nuestras iglesias a nivel cultura, y lo voy a reconocer, comenzando por mí, buscando que se trate menos de programas y más de personas. Pero sabes, ese cambio solo sucede cuando tú y yo buscamos ser parte del mismo. No importa cuántas veces nos demos la cabeza contra la pared. Porque ¿cuál es la otra alternativa? ¿Esperar sentado a que otro lo haga o que se solucione solo? No. Es el amor inmerecido de Dios por nosotros lo que nos da amor inmerecido por nuestros hermanos. Jamás olvides eso. La segunda dimensión en la que el mensaje del Evangelio impacta nuestra vida es la vida individual. Muchos confunden las cosas, pensando que el amor de Dios significa, está bien, eres perdonado, entonces puedes vivir como quieras, total, está todo pago. No. En realidad, la gracia nos encuentra donde estamos, pero no nos deja donde nos encontró. Nos salva de la vida sin Dios, pero nos capacita para la vida con Dios. Por eso Pablo dice en Efesios 4, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Es decir, a la oportunidad de reconciliarnos con Dios y ser llamados sus hijos, que hablé en el capítulo 1 y 2, y al pertenecer a un cuerpo unificado, su iglesia, con Jesús como cabeza, como hablé en el capítulo 3. Pablo agrega en Efesios 4, 17, ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Por qué? Porque antes eran ignorantes, dice. Pero ahora ya conocen la verdad, no tienen excusa. Entonces, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Agrega Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. Para entender esto, piensa en un prisionero. Un prisionero que sale de la cárcel, pero que aún usa su ropa de prisión y actúa como un prisionero y no como un hombre libre. ¿Tiene sentido? No, lo mismo con Dios. Lo primero que deben decirle a esa persona es que se ponga ropa nueva. Aunque ponerse ropa diferente cambiará la forma en que piensas sobre ti mismo y te ves a ti mismo, aún así, adoptar una conducta diferente comenzará a cambiar tus actitudes, porque ahora vives como una persona libre. Esto significa que no debemos esperar a sentirnos como un nuevo hombre, antes de vestirnos del nuevo hombre. Fundamentalmente, Pablo dice que para el cristiano debe haber una ruptura con el pasado. No tengo que esperar a sentir que tengo que... No, tengo que romper con ese pasado. Debo renunciar a tener el control sobre mi propia vida porque ya no soy yo la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Jesús no es algo que se agrega simplemente a nuestra vida anterior, sino que la vieja vida muere y Él se convierte en nuestra nueva vida. Ya no nos sometemos a nuestra mente, que naturalmente ama el pecado, sino a la mente, a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque lo amamos más a Él. No es que tengo que hacer todo esto para que Jesús sea la cabeza, quien guíe mi vida, sino que al contrario, esto es el resultado de una vida donde digo: Dios, toma por completo mi vida, te entrego mi voluntad, gobiérnala. Que lo que tú digas sea más importante de lo que yo digo, de lo que yo siento, de lo que yo pienso, de lo que yo entiendo, de lo que a mí me gusta. Y el resto del capítulo 4 describe cómo se ve esta nueva vida, impactando en nuestro carácter, nuestras acciones y nuestras palabras. Pero algo que tenemos que entender es que esto será una lucha diaria. ¿Por qué? Porque naturalmente no queremos hacerlo. Entonces necesitamos paciencia a largo plazo para entender que es un proceso de toda la vida y a la vez perseverancia a corto plazo para cada día buscar a Dios y en Él obtener la victoria. El pecado no debe ser la razón por la cual nos alejamos de Dios. Eso es lo que Satanás quiere, porque sabe que así nos vence. El pecado es la razón por la cual nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de Él. Así que reflexiona. ¿Qué te hace pensar sobre tu vida el hecho de que aceptar a Jesús no es una excusa para seguir pecando, sino la razón para renunciar a ese pecado? ¿De qué formas tienes que romper con el pasado tomando decisiones hoy que sabes que necesitas tomar, pero que vienes retrasando? ¿A qué cosas, personas o lugares debes renunciar como respuesta al amor de Dios, porque sabes que no corresponden con esta nueva persona en la que Jesús quiere convertirte para que seas libre de la vida del pecado que llevabas? ¿De qué maneras el ser paciente y perseverante hacen que sigas luchando esas batallas ante las que te habías frustrado porque no veías cambios y sentías que estabas engañando a Dios? ¿Cómo el saber que la razón por la cual puedes ser convertido en una nueva persona es gracias a los méritos de Jesús y no los propios, cambia el sentimiento de que no podías acercarte a Dios después de lo que hiciste o de hace cuánto tiempo lo vienes haciendo? Recuerda, Jesús no se agrega simplemente a nuestra vida anterior. La vieja vida muere y Él se convierte en nuestra vida. Ya basta de vivir una vida doble. No podemos servir a dos señores. Un cuerpo no puede tener dos cabezas. Que hoy entonces sea un día de decisiones. Es hora de que nos entreguemos por completo a Dios, en carácter, en palabras y en acciones. No como un requisito para reconciliarnos con Él, sino en respuesta a la reconciliación que Dios nos ofreció por medio de Jesús. Cierro con Efesios capítulo 5, versículos 1, 2 y 8 al 11. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, reprenderlas. Si nos miramos a nosotros mismos, esto será imposible. Por eso cada día necesitamos mirar a Jesús y ante cada decisión preguntarnos quién está siendo la cabeza, qué voluntad está gobernando. ¿Estoy andando en luz o en tinieblas? Seamos radicales. Vivimos en tiempos que así lo necesitan. La resistencia será enorme, pero el amor de Dios es mayor. Al final, la vida cristiana es una vida de renuncia, pero es cuando parece que lo perdemos todo, que en realidad ganamos lo único que importa. Dejamos de ser esclavos del pecado y pasamos a ser hijos. Y si hijos, herederos del reino de los cielos. ¿Conversamos con Dios sobre esto? Padre, qué mensaje que nos has compartido. Necesitamos que tu amor expresado desde un plan diseñado desde antes de la fundación del mundo, expresado en la cruz del Calvario, en la presencia del Espíritu Santo y en el poder ser herederos contigo por toda la eternidad, que ese amor impacte tanto nuestra vida comunitaria como nuestra vida individual. A nivel comunidad, Señor, ayúdanos no solamente a creer, sino también a pertenecer. siempre encontraremos problemas y razones para no ser parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque nos miramos a nosotros y solamente somos pecadores. Pero es ahí cuando tu amor inmerecido nos lleva a amar inmerecidamente. Y a nivel individual, nos lleva a renunciar al control, al dominio, a la autoridad y decir, Señor, te pertenezco, sé tú la cabeza de mi vida. Sea tu voluntad la que me guíe, tus decisiones las que me lleven por el camino correcto. No quiero más andar en tinieblas, sino en luz. Pero todo esto no debe ser una razón para ganar tu amor, sino respuesta al ver un amor tan grande. Porque solamente podremos ser vaciados de nuestro amor al pecado cuando seamos llenos del amor que tenemos por ti. Por lo cual nos entregamos hoy a ti, Señor. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y con eso llegamos al final. Comparte con otros lo que aprendiste hoy. Súmate a la comunidad en WhatsApp totalmente gratis si todavía no lo has hecho para recibir una notificación en tu celular cada mañana, escuchar los episodios sin conexión, tener material extra, hacer tus preguntas, acceder a contenido exclusivo y te espero en el siguiente para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.